Bueno, hermanos, pues es la continuación de la reflexión que tuvimos hace unas semanas, que pues son variaciones sobre el mismo tema, variaciones sobre el tema de la santidad. En este caso vamos a hablar de la divina providencia y específicamente a la luz del pasaje de Romanos 8:28. El pasaje dice: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Interesantemente, si leemos el pasaje, ¿verdad? El pasaje no afirma que todo sea bueno. Yo creo que sabemos que no todo lo que sucede es bueno. Nada más basta que veamos las noticias de ayer, el día de hoy, lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que ha sucedido en la historia, ¿verdad? Las guerras mundiales, etc. Entonces es claro, yo creo que el mal existe. Es una realidad horriblemente patente para ti, para mí, para la humanidad. Pero precisamente por el hecho de que el mal existe, hermanos, es que este verso bíblico es increíblemente radical. El pasaje no únicamente dice que en efecto existe el bien y el mal, no dice que el bien, no solamente dice que el bien es mayor que el mal, o que Dios puede hacer que cosas buenas sucedan, sino que lo que dice es que Dios puede hacer, Él hace que algo bueno salga aún del mal. Esa es la parte singular, esa es la parte singular del pasaje. Entonces, no todas las cosas son buenas, pero sí todo puede suceder y todo sucede para bien. Pero el pasaje, como bien sabemos, tampoco dice que todas las cosas suceden para bien de todas las personas. Tiene una cualificación muy importante que todos conocemos. Solamente sucede para bien de aquellos que aman a Dios, que escogen amar a Dios, para aquellos cuya opción fundamental es un sí profundo, un sí radical a Dios. Entonces, solamente para aquellos que en lo más profundo quieren hacer la voluntad de Dios, es que suceden todas las cosas para bien. Y en ese sentido, hermanos, aún los pecados suceden para bien. Pudiéramos decir que es como la puerta de oro, a través de la puerta de oro del arrepentimiento logramos, o Dios logra que aún nuestros pecados sucedan para bien. Por eso es tan importante aprender a arrepentirnos bien, hermanos. A no racionalizar las cosas, a no disculparnos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es la puerta que Dios nos da precisamente para que este pasaje se haga vida en nosotros. Entonces, un arrepentimiento sincero de nuestros pecados tiene todo el potencial de hacernos más humildes, más sabios y poder cosechar muchas más buenas cosas. Yo diría, ¿verdad?, que es quizás la razón por la cual Dios en muchas ocasiones no nos da su gracia instantánea para vencer sobre todos nuestros pecados, porque a lo mejor todavía cederíamos o no estamos listos en otras áreas de nuestra vida, como en el orgullo, por ejemplo. Y entonces, pues, para protegernos del orgullo y no hacernos ya vencer y ser santos de un día para otro, pues permite la lucha en nuestras vidas, la lucha diaria. Como bien sabemos y hemos reflexionado y meditado, los fariseos del tiempo de Jesús parecían ser los más puros y sin pecado, los más obedientes de la ley de Dios que cualquier otra persona a su alrededor. Pero Cristo mismo, la palabra de Dios, dijo, ¿verdad?, que estaban de camino al infierno, los fariseos, hermanos, por el único pecado que tenían, que era el más mortífero, que todos los otros pecados juntos, que era el pecado del orgullo. Y no se querían arrepentir de él. Así que si queremos atacar nuestros otros pecados, pero debemos comenzar por el pecado de nuestro orgullo. Se le preguntó a San Agustín para que mencionara las cuatro virtudes cardinales. Y dijo, a la primera. La humildad. La humildad. La humildad. La humildad. Y la humildad. Oye, David, dijiste 5. Sí, por si acaso se nos olvida. ¿Verdad? Entonces, Romanos 8:28, hermanos, pues nos pone de contexto en esto que vengo hablando. Ahorita me salí un poquito a la vara del orgullo, en fin. Y algunos dicen que es el versículo más difícil de creer de las Escrituras, de creer profundamente, porque no lo vemos, no se ve. No se ve que sea cierto, no vemos que todas las cosas sucedan para bien. ¿Lo vio Job, por ejemplo? Pues no exactamente. ¿Lo vieron los discípulos de Jesús cuando fue crucificado? Pues no lo vieron. ¿Y por qué no lo vieron? Pues porque el hombre no es Dios, hermanos. Y esa fue la respuesta que Dios le dio a Jacob. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? Tú eres un hombre, solo yo soy Dios. También fue el sermón, leí el otro día, que Dios le dio a Santa Catalina, es una italiana santa del siglo XIV, en una visión en la cual Dios predicó el sermón más breve de toda la historia, 5 palabras, y le resumió toda la revelación, le dice, yo soy Dios, tú no. ¿Se lo ubicó? Y pues esa es la realidad, la verdad. Y es cuán fácil, es muy fácil para nosotros, o muy fácilmente olvidamos, la segunda parte de este mini sermón, que nosotros no somos Dios. Entonces, pues nuestra respuesta es el abandono, mis hermanos. Islam, interesantemente, literalmente, significa abandono. Abandono a la providencia de Dios. Y esta providencia de Dios, que es de lo que voy a querer hablar muy en breve, es precisamente, o pudiéramos verlo como la esencia de la santidad a la luz de este versículo que estamos considerando. Bien, la vez anterior hablamos de Dios como nuestro gurú. Vamos a seguir hablando de eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que en el camino a la santidad no son tan importantes y que en ocasiones tendemos a darles mucha importancia. Por ejemplo, no son tan importantes los métodos o los sentimientos, sino que es mucho más importante lo que Dios dispone para hacernos santos. Entonces, ¿cómo es que Dios es nuestro maestro, nuestro gurú, para hacernos santos? Entonces veíamos la reflexión anterior, cómo Dios se nos escondía en la realidad material, que la realidad material, la realidad creada, todo lo que vemos era como el telón que nos impedía verlo, pero que ahí estaba Dios usando esa realidad para santificarnos. Y que por eso nuestra santidad, o la santidad, estaba a nuestro alcance, al alcance de todos, por estar, ¿verdad?, en nuestras actividades y acciones cotidianas, en todo lo que hacemos día con día. Entonces, otra manera de decir lo mismo que dijimos la vez anterior es que Dios nos quiere hacer santos a través de la divina providencia. ¿Qué significa divina providencia? De hecho, para mí siempre era como un término muy piadoso o religioso. Nunca lo terminaba de entender bien hasta que no me metí bien. ¿Qué fregaos es la divina providencia? Bueno, providencia, de acuerdo a la Real Academia Española, significa como una disposición anticipada o prevención que mira o conduce a un logro o fin determinado. Es decir, es algo que quiere llevarnos a una finalidad, a un objetivo específico. Entonces, la disposición, decía la Real Academia Española, que se toma en relación a algo ya sucedido para componerlo o para remediar el daño que pudiera llegar a resultar. También había un tercer significado que era el cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Entonces, si fuéramos a parafrasear esto ya en relación al tema que nos concierne, pues la providencia de Dios es, por un lado, el hecho de que Dios nos cuida, como los mecanismos que Él usa para cuidarnos, o que Dios, a través de todo evento en nuestra vida, quiere conducirnos a un fin. Es su providencia. ¿Cuál es ese fin? Lo que estamos meditando, la santidad. Ese es su objetivo, su finalidad. Dios tiene entonces la capacidad, la disposición de remediar todo lo que hacemos, de conducirnos, porque todo puede hacer que todo suceda para bien de nosotros, de conducirnos a ser santos. Jesús nos aseguró, por ejemplo, que ninguno de nuestros cabellos caería, que ninguna golondrina volaría por los cielos sin el consentimiento de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo esto es otra manera de darle vueltas a Romanos 8:28. Todo lo que pasa en nuestra vida, directa o indirectamente, deliberadamente está diseñado por Dios para lograr un fin. El único fin que Dios tiene para ti y para mí, que es un fin personal e individual, que es hacernos santos y llevarnos a vivir en alegría eterna con Él. El ejemplo de los GPS recalculando. Ustedes saben que yo no soy... no me metí a la tecnología sino hasta hace relativamente poco, y me acuerdo la primera vez que escuché un famoso GPS. Ahora están más modernizados, pero pues siempre quedábamos una mala vuelta por ahí. Lamentada mujercita española que hablaba en el GPS comenzaba a decir en alta voz recalculando, pues porque estaba empeñada la mujer en llevarnos al destino que le habíamos dicho que nos llevara. Entonces, no hay manera, hermanos, de evitar que el GPS de Dios insista siempre, siempre, siempre en recalcular nuestras circunstancias para nuestro bien y para llevarnos a ser santos. Entonces, solo los seres humanos, de todas las cosas creadas en el universo, somos inmortales. Y es por eso que Dios está empeñado en llevarnos a un buen destino, hermanos. Cuando las galaxias mueran, nosotros todavía estaremos en nuestra plena juventud, hermanos. El universo es una enorme y compleja máquina diseñada por Dios para hacernos santos, hermanos. Es el telón de Dios del que hablábamos anteriormente. Todo en él, en este universo, excepto nosotros, son engranes, son ruedas, son dispositivos diseñados por Dios para hacernos santos. Dios controla esas ruedas, esos engranes, de esa gran máquina con un solo propósito, de llevarnos a la santidad. Eso es lo que significa la divina providencia. Es su GPS, hermanos. Eso es Romanos 8:28. En ese universo, la divina providencia es nuestro PEI, nuestro gurú, ¿verdad? PEI, nuestro plan de educación individualizada, en donde nada es accidental, hermanos. Nada sucede al azar. Y nada sucede tampoco para que le quede a todo mundo. No es, como diría Pepe Vázquez, one size fits all. All right? Sino que todo está diseñado para cada individuo. Nuestro gurú, nuestro sensei, hermanos, no comete errores. Es perfecto, es Dios, es infalible. Y esto no solamente aplica a los males que sufrimos, sino también en relación a los males que cometemos, a nuestros pecados, hermanos. Siempre y cuando los pasemos o pasemos a través de la puerta de oro del arrepentimiento. Pero aun cuando no podamos entender, porque es cierto, no entendemos por qué nuestro gurú nos da ciertas tareas y dispone ciertas circunstancias, sí podemos saber por qué. Sí podemos saber y confiar y creer que es para nuestro bien. ¿Sabemos por qué? Porque nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabemos por qué? Porque es tan sabio que sabe realmente lo que es mejor para nosotros y porque es tan poderoso que en efecto puede arreglar todo de tal manera que nada se interponga en su camino para hacernos santos. En el cielo veremos, hermanos, cuando Dios nos revele más de su mente y podamos ver las cosas pues, como Él las ve, cómo, en efecto, el artista que es Dios nos estuvo esculpiendo desde el minuto cero, mis hermanos. Y todo esto porque Dios nos quería y nos quiere hacer santos. Entonces, solamente hay algo que Dios no puede hacer, que bien sabemos, que es forzarnos. Él quiere que libremente escojamos el bien por encima del mal. Entonces, aquí es donde nos lleva a la parte de Dios y la parte nuestra. Dios es el GPS. Se la pasa recalculando y nosotros somos quienes tenemos que dar las vueltas, manejar el carro, hacer los giros. Eso es lo que significa la redención, hermanos. Que Dios tiene la capacidad de cambiar, de rescatar, de recalcular instantáneamente después de haber pecado, después de haber cometido la mala vuelta, en otras palabras. ¿Verdad? Entonces, hermanos, pues sabiendo esto, pues solamente hay pues dos tipos de personas a final de cuentas. Pero aquellos a quien que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, como dice C.S. Lewis, o bien aquellos a quienes Dios más bien les dice, está bien, si no quieres, pues que se haga tu voluntad, porque nos va a respetar en nuestra libertad. Y esto nos lleva otra vez a reflexionar un poco de esta metodología de Dios al alcance de todos, hermanos. La primera de ellas es la práctica de la presencia de Dios, de ver a Dios en todas partes. Ya lo dijimos de algunas maneras hace unas semanas. Hay un librito del hermano Lorenzo que se llama La práctica de la presencia de Dios. Es uno de los clásicos más increíbles. Ojalá que lo podamos leer verdaderamente. Y vemos ahí cómo, en efecto, el hermano Lorenzo nos dice que el hábito de aprender a ver a Dios en todas partes es el camino más eficaz para ser santos, hermanos. Algo tan sencillo como eso. Es como un ángel, ¿verdad? Si entendemos un ángel como alguien que nos ayuda en nuestro caminar, que nos va a ayudar a llegar a la santidad. ¿Verdad? Entonces, la práctica de la presencia de Dios. Y otro aspecto muy parecido es el sacramento del momento presente. Es otra manera casi de decir lo que acabo de decir. ¿Verdad? Es, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuándo y dónde podemos ver a Dios? Bueno, pues ya dijimos que se esconde en todas partes, en todo momento. Aquí está, hermano. En todo momento, en nuestro sueño, estando despiertos, nos quiere salir al encuentro. Nada más que el telón material de nuestros sentidos, que no nos permiten ver más allá la realidad espiritual, hace que Dios se nos esconda. Así que para ver en la realidad a Dios, pues tenemos que entender la realidad material como un sacramento donde ahí está Dios, pero lo que vemos es lo que solamente pueden percibir nuestros sentidos humanos y naturales. Entonces, en este aspecto, el sacramento, ¿verdad?, de aprender a ver a Dios en el momento presente y la práctica de la presencia de Dios son dos de los hábitos más increíbles que podemos desarrollar para ser santos, hermanos. Siempre será en el momento presente cuando podamos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque pues el futuro todavía no llega y el pasado ya se nos pasó, hermanos. Entonces, podemos dejar en manos de Dios nuestro futuro. Él es providente. All is well. Todo va a salir bien a final de cuentas. Dios es como un novelista. Me gustó este ejemplo, ¿verdad? Porque el novelista tiene a su disposición a los actores y los mete en un montón de circunstancias, pero al final, ¿verdad?, los hace salir victoriosos. Y Dios está escribiendo esta novela con nosotros siempre y cuando le demos nuestro sí a Dios. Dios desenreda a los personajes de sus problemas mucho más fácilmente que un escritor lo hace al escribir la novela, con mucho mayor habilidad y de peligros aún muchísimo más mortales y más increíbles, porque es la novela de la vida real. Entonces, todas las cosas son un disfraz de Dios. ¿Qué cosas? Todas, hermano, excepto el pecado. todas las cosas materiales, todos los eventos de nuestra vida, todos los eventos espirituales, Tampico, el desayuno, la ropa, el cuarto de oración, el puré de papa que vamos a comernos al rato, ¿verdad? El sueño que tenemos, la siesta, el cansancio, todo, hermanos. Ahí está Dios escondido. Y esto influía a las personas feas, a las bonitas, a las aburridas, a las bigotonas, hermano. Entonces, antes que pensar en los demás, también tenemos que pensar, ¿adivinen en quién? Pues en nosotros mismos. También se esconde en nosotros, en nuestra convivencia con nosotros mismos. Cuando lo estamos pasando mal, ahí también está Él. Es increíble, todo lo que hiciereis a uno de estos más pequeños me lo están haciendo a mí. Ahí está Dios, en los demás y en nosotros mismos. Dios tiene todo en su mano. He has the whole world in his hands, como el canto. Cristo, el sustentador de todas las cosas. ¿Verdad? Que el canto, el himno que leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde si no fuera porque Cristo nos sostiene, pues dejaríamos de existir, hermanos. La sangre que circula por nuestras venas se mueve solamente por la voluntad de Dios. Todas nuestras funciones corporales, mis hermanos, la providencia de Dios penetra el universo entero, incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso decía San Agustín que Dios está más cerca de nosotros que ni nosotros mismos. Se nos ha metido por todos lados y está metido en todos lados, inmanente y trascendente. Entonces, ¿cómo nos puede hacer santos Dios? Por nuestra misma naturaleza, pues a través de la vida diaria, de las acciones cotidianas, de su divina providencia, como venimos diciendo. Entonces, la carta escrita por Dios para hacernos santos son todas las cosas, la vida misma. Lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho y dicho también, su palabra, las circunstancias, la gente, todo a nuestro alrededor, si practicamos la presencia de Dios y vemos la realidad como un sacramento del momento presente, nos conducirá a la santidad. Entonces, por eso decimos, y voy terminando con esto, ¿verdad? Que en efecto la santidad es fácil, ¿verdad? Porque está a nuestro alcance en las circunstancias diarias. Entonces, algunos dicen por ahí que entonces, ¿por qué no somos santos? Pues porque no lo queremos lo suficientemente apasionadamente. Porque en el fondo, si nos examinamos con honestidad, no lo deseamos tan plenamente. Pero sí está al alcance de todos, hermanos. Y volvemos a terminar con el hecho de que el amor es todo lo que necesitamos. All you need is love. Está en el amor de lo cotidiano. Cada vez que escogemos amar desinteresadamente, cada vez que nos damos a Dios y a los demás, recibimos una infusión de Dios, recibimos algo a cambio, recibimos a Dios mismo, recibimos paz, alegría profunda y sólida. Y entre más nos damos cuenta y descubrimos esto, entre más damos, más recibimos. ¿Por qué? Porque el amor nos descentra, nos hace salir de nosotros mismos. Como C.S. Lewis dijo, ¿verdad? Después de todo, el trabajo principal de esta vida, en lo que consiste tu vida y la mía, es descentrarnos de nosotros mismos, salir fuera de esa pequeña y oscura prisión en la que todos nacemos. La santidad, a la luz de esto, pues, como nos imaginamos, si nos imaginamos bien, pues es algo que es lento, es de todos los días, viene a nosotros gradualmente. Viene a nosotros también el gozo gradualmente. La perfección va creciendo poco a poco y llega a completarse en nuestras almas de manera cierta, pero a veces desapercibida, y a veces pensamos que en nuestro caminar no avanzamos. Pero no nos damos cuenta. San Agustín dijo que el amor que tengo, ¿verdad?, es mi verdadero peso específico. Peso, lo que peso en amor, es mi verdadero valor. Voy a donde mi amor va, me convierto en aquello que amo y mi amor es mi destino. Lo que amo me define a final de cuentas. Y por eso si mi amor está dividido, pues estará dividido también mi destino, mi gozo, mi misma identidad. Entonces solo un gran amor hace a una gran persona. También otro filósofo decía que la pureza de corazón, por lo mismo que venimos diciendo, consiste en querer solo una cosa. Y a la luz de esto vemos que nuestro ideal en los siervos de la palabra, ¿verdad?, de tener un corazón indiviso, ¿verdad?, que es probablemente el resumen más preciso y que le pega al corazón de nuestro ideal, pues es increíble en ese sentido. Pero tener un corazón indiviso nos lleva en el camino de la santidad. Y el fruto entonces, pues es la paz, hermanos. ¿Verdad? La paz que, como San Agustín decía, solamente la podemos encontrar hasta que no la encontramos en Él. Y Dios también, pues, nos permite aprender de nuestras fallas y de nuestro pecado, como ya venimos diciendo. Pero ahí se esconde Dios, quizás de manera muy especial. Se esconde en nuestras idiosincrasias, ¿verdad? En el hecho de ser retraídos, en el hecho de tener debilidades, en nuestro cansancio, en las cosas que no nos gustan de nosotros. Pero entonces debemos aprender a beneficiarnos de nuestras debilidades y fallas, de nuestros miedos y dudas, de todas nuestras características, hermanos, porque Dios también nos las dio para sacar provecho de ellas. Y aún hasta de nuestras fallas morales, de nuestro pecado, como dijimos, ¿verdad? Dios, pudiendo darnos la victoria inmediatamente, como ya dije, no lo hace, pero sí lo permite, ¿verdad? Porque quiere trabajar probablemente en áreas mucho más profundas como nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y también permite el sufrimiento, hermanos. También ahí se esconde Dios. Dios no dice que vamos a ser happy, 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 ¿verdad? En las bienaventuranzas, pero sí nos dice que seremos bienaventurados, bendecidos. Es decir, ¿por qué? Porque el sufrimiento es una bendición también para nosotros. El sufrimiento es un don de Dios. ¿Por qué? Porque nos acerca a Dios, nos pega a Dios, nos hace más santos, hermanos. La mayoría de nuestras grandes alegrías, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, las dispone misteriosamente en ocasiones también a partir y a través del sufrimiento, cuando entendemos que Dios las dispuso para nuestro bien. Bien, hermanos, pues entonces dediquémonos a practicar esta presencia de Dios en las acciones cotidianas y a cobrar conciencia del sacramento, ¿verdad?, ese aspecto de que Dios se esconde también en el momento presente, aún en nuestro pecado y en nuestro sufrimiento, sabiendo que todo sucede para bien de los que amamos a Dios. Entonces, este es el resumen de la divina providencia para llevarnos al único puerto que Dios tiene como nuestro destino, que es nuestra santidad, y comenzar nuestro itinerario hoy mismo, ahora mismo, para que seamos santos como Dios mismo es santo. Amén.